Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada, la número parte de nuestra onceava temporada por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Hoy no estamos en nuestro querido estudio de Maipú 555. Nuestras vías de comunicación son las de siempre, las usuales. Nuestro correo electrónico, tardetransfigurada@gmail.com, y nuestro Facebook, Tarde Transfigurada. Hoy dedicaremos nuestro programa íntegramente a música de Franz Schubert, de quien compartimos en el inicio el primer movimiento de su sonatina para violín y piano en re mayor, y de quien compartiremos ahora dos de sus bellísimas canciones para coro masculino, antes de ingresar al tema central del programa, que es su sinfonía número 9, subtitulada La Grande, la cual compararemos en dos versiones distintas, hechas con casi 70 años de diferencia, la de Arturo Toscanini en el año 1941 y la de Ricardo Muti. Comenzamos entonces con dos canciones de su ciclo para coro masculino, en este caso Anhelante y Luz Nocturna, que fueron grabadas en el año 1992 en Georgia, Estados Unidos, por Robert Shaw y sus Robert Shaw Chamber Singers.
Oh.
Dos canciones para coro masculino y piano de Franz Schubert, Anhelante y Luz Nocturna, por el Robert Shaw Chamber Singers, bajo la dirección de Robert Shaw. Lo que viene ahora en nuestro programa es una comparación de dos versiones de la misma obra, la Sinfonía número 9 de Schubert, subtitulada La Grande. Obviamente que, como suele ocurrir, estos subtítulos no pertenecen al compositor, sino a los editores o a terceras personas. La referencia, obviamente, al tamaño, al subtítulo La Grande, tiene que ver con las dimensiones de la sinfonía, porque es claramente la sinfonía más extensa escrita por Schubert. Lo que no está muy claro, nunca estuvo muy claro, es si realmente esta sinfonía fue la última escrita por Schubert o no. Hasta el día de hoy eso no se aclaró y tampoco, para mí por lo menos, tiene demasiada importancia, porque Schubert escribía artesanalmente a la manera de Prokofiev, es decir, componía materiales y borradores que luego los iba utilizando o aplicando en distintas obras. Esto lo apreció muy bien Luciano Berio cuando escribió su obra Rendering, homenaje a Schubert, en la cual toma bocetos póstumos dejados por Schubert, con los cuales escribe una imaginaria sinfonía número 10, con algunos agregados, por supuesto. Alguna vez hemos hablado de esa obra magnífica de Luciano Berio, que además tuve la alegría de estrenarla aquí en la Argentina junto a la Sinfónica Nacional. Vamos a escuchar dos grabaciones que tienen casi 70 años de diferencia. O sea, claramente la calidad de la grabación de Arturo Toscanini del año 1941 difiere a la de Riccardo Muti en cuanto a la técnica de la grabación, eso cualquiera lo entiende. Además, para Toscanini todavía la grabación en estudio era algo extraño. Toscanini grababa conciertos en vivo, básicamente. Muy rara vez entraba a una grabación de estudio. O sea que en este caso igual están parejos, porque la grabación de Riccardo Muti junto a la Orquesta Filarmónica de Viena también es en vivo. Otra curiosidad es que esta grabación de Toscanini no es con la orquesta de la NBC, con la cual él grabó muchísimo repertorio, sino con la Orquesta de Filadelfia, en la oportunidad en la cual se presentó como director invitado. Las sinfonías de Schubert en general, y esta en particular, plantean para el director desafíos no menores en cuanto al concepto, porque la música de Schubert, la música orquestal por lo menos, en muchos casos puede manifestarse con una obviedad formal que la transforma en estática, algo muy parecido a lo que pasa con las sinfonías de Bruckner. Cuando utilizo la palabra obviedad, me refiero a que no hay sorpresas en lo formal. El planteo formal del inicio del movimiento, en este caso de un movimiento en forma sonata, es exactamente el que se va a escuchar en el final del movimiento. No hay atajos, por lo menos en esta obra, no hay ningún tipo de atajo. Es igual que si uno escuchase una sinfonía de Bruckner, solo que en otras dimensiones. Entonces eso al director lo pone frente a la toma de ciertas decisiones generales de cuál es el encare que le va a dar a la obra. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de dos encares distintos de la misma obra. Toscanini, que está claro que no se sentía cómodo con Schubert, hace una interpretación que podríamos llamar dionisíaca, por decirlo de alguna forma, en la cual acentúa las determinadas articulaciones, transforma la introducción y el final de este movimiento en una marcha, un tempo también muy ágil en el comienzo, pero lento al final. Digamos que Toscanini interpreta esta sinfonía de Schubert como si estuviese tocando una sinfonía de Brahms. Ricardo Muti, por su parte, hace una interpretación apolínea de la obra, en la cual ablanda las articulaciones. Esto es especialmente visible en el comienzo, en la introducción del movimiento, y se escucha una mayor fluidez general, cosa que para Schubert viene muy bien, porque si bien Schubert escribía para orquesta, su material siempre es vocal, es esencialmente vocal, algo parecido a lo que ocurre con Mozart en general cuando decimos que su material es vocal o teatral, por lo menos en las sinfonías escritas en modo mayor. En Schubert ocurre lo mismo. Siempre está presente la línea de canto, algún tipo de línea de canto. No hay estructura pura, no hay estructura sola como uno puede encontrar, por ejemplo, en obras como la Sinfonía Heroica de Beethoven. En Schubert eso no existe. Siempre hay melodía, por decirlo en palabras simples. Entonces, tomando ese parámetro, muchos intérpretes, como el caso de Ricardo Muti, dirigen las sinfonías de Schubert de la misma forma que estuvieran, como si fuera, digamos, un desarrollo de una canción, de un lead para canto y piano, una extensión de un lead. Le dan un sentido puramente vocal, incluso sin que la voz esté presente. Vamos entonces a compartir estas dos versiones del primer movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Arturo Toscanini con la Orquesta de Filadelfia, año 1941, y Ricardo Muti con la Filarmónica de Viena, año 2003.
Thank you. Thank you. Thank you.
acabamos de escuchar dos versiones del primer movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. La primera, Arturo Toscanini al frente de la Orquesta de Filadelfia, año 1941. La segunda, Ricardo Muti frente a la Orquesta Filarmónica de Viena, año 2003. Y ahora viene el movimiento en el cual la comparación se torna muchísimo más interesante, la comparación entre las versiones de Toscanini y de Muti, que es el segundo movimiento de esta Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Un movimiento muy extraño, muy particular, que todavía intriga a los intérpretes que debemos encarar la dirección de esta obra cuando nos toca hacerlo. En primer lugar, por su tonalidad, la tonalidad de la menor, ya sabemos, ya lo hemos hablado, es una tonalidad bastante poco frecuentada en la escritura sinfónica. Y uno podría decir que este movimiento tiene conexión con el segundo movimiento, también en la menor, de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no estoy del todo seguro. Con el que sí tiene conexión, seguro, es con el nocturno de la Sinfonía número 7 de Gustav Mahler. Schubert fue un compositor que tuvo muchísima influencia sobre Mahler, sobre Gustav Mahler, y está clarísimo que la marcha nocturnal en la menor de Mahler en su séptima sinfonía toma muchísimo material de este segundo movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Como sea que tenga inspiración en la séptima de Beethoven o no la tenga, el movimiento presenta varios problemas o varias incógnitas, no sé si problema sería la palabra, desafíos, llamémosle, frente a una interpretación. En primer lugar, por su fuerte contraste entre el primer sector temático, que está en modo de marcha, de pequeña marcha, de marcha nocturnal, en tonalidad menor, con su segundo tema, que es un tema lírico muy propio de Schubert, cuando hablábamos de línea de canto, un tema que parece perfectamente podría ser extraído de una canción, de un lied. Entonces, aquí aparece un problema de velocidades, porque si uno toma una velocidad apropiada para la marcha, el tema puede llegar a quedar un poco, el segundo tema que viene después va a quedar lento o al revés. Toscanini en eso no tiene ninguna duda, toma un tempo muy rápido de entrada, eso ya lo van a poder ver, muy rápido el tempo que toma para la marcha, con articulaciones muy marcadas. Es decir, esto obviamente es algo, esto que voy a decir es algo totalmente personal y subjetivo. Para mi gusto personal, le está quitando la magia y el perfume nocturnal que tiene este movimiento. Pareciera que Toscanini lo dirige subrayando con trazo grueso. Muti, en cambio, toma decisiones mucho más sutiles, toma un tempo bastante más lento, van a ver la diferencia es muy grande en la velocidad que ambos toman el tempo de la marcha, y sí probablemente le queda un poco lento luego el segundo tema, para lo cual tiene que manipular un poquitito las velocidades cuando llega el segundo tema. Hay un momento en el movimiento que es maravilloso, el momento climático sobre un acorde disminuido, en el final del movimiento, antes de la reexposición, al cual sigue un gran signo de pregunta y que Toscanini sí pasa absolutamente por alto, es decir, sigue en el mismo pulso como si nada ocurriera. Muti, en cambio, lo dirige con una gran plasticidad teatral, es decir, baja sutilmente la velocidad en el anticlímax que sucede al momento climático. Bueno, podríamos hablar muchísimo de estas dos versiones que son tan contrastantes y tan interesantes. Realmente uno cuando escucha estas versiones tan distintas se da cuenta el enorme margen que tiene un intérprete, un buen intérprete, para releer lo que escribe un compositor, como comúnmente se cree que todo está escrito en la partitura. Pues bien, muy poco es lo que está escrito en la partitura, y la obra claramente no está en la partitura, está mucho más allá de la partitura. Vamos entonces a la audición de inmediato. Segundo movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Primero, Arturo Toscanini junto a la Orquesta de Filadelfia, año 1941. Luego, Ricardo Muti con la Filarmónica de Viena, año 2003.
Thank you.
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar dos versiones del segundo movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Arturo Toscanini junto a la Orquesta de Filadelfia, año 1941, y Ricardo Muti junto a la Filarmónica de Viena, año 2003. Estamos en nuestra tarde transfigurada por Radio Nacional Clásica, el 96.7. Soy Luis Gorelick, como todos los martes, y hoy estamos comparando versiones de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Dos versiones particularmente, la de Arturo Toscanini junto a la Orquesta de Filadelfia en el año 1941, con la de Ricardo Muti junto a la Filarmónica de Viena en el año 2003. Y como el tiempo es cruel, como suele ser, no vamos a tener más tiempo de agregar nuevos comentarios a lo que viene, que es la comparación del tercer y cuarto movimiento. No obstante, el más complejo es en lo que nos hemos extendido, el segundo movimiento que acabamos de escuchar, pero en la última parte del programa será solo música. Tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert en ambas versiones. En primer lugar, Toscanini con Filadelfia, en segundo lugar, Mutti con Viena.
Thank you. Thank you. Thank you.
Dos versiones del tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Arturo Toscanini, junto a la Orquesta de Filadelfia, año 1941, y Ricardo Muti, junto a la Filarmónica de Viena, año 2003. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chau.